Víctor Martín.
Robo Alfons.
Bienvenido y bienvenida a un nuevo Panigocio.
Gracias, tú también. Bienvenido y bienvenida.
¿Cómo estáis, gente? Pues aquí estamos una semana más en este podcast de negocios, diversión y también
de
alegría.
Todo,
y
de todo.
Es un programa de mix. Es como la, ¿cómo era? La bola de cristal hace 30 años.
¿Qué es la bola de cristal?
La bruja avería y todo eso.
Ah, bueno, ¿eso no lo hacía la Alaska?
Alaska. Ahí dándolo
yo,
todo, tío.
O sea, lo sé, pero no...
Era
no
muy rompedor nunca. Aquello, ¿eh?
Sí.
Aunque no lo recuerdo, como rompedor.
SiteGround.
Hosting.
Hosting bueno.
Compra.
Vaya con tu action. Buen hosting.
Enlace en la descripción del vídeo, en el comentario se ha dado SiteGround.
Sí.
Instálatelo rápido.
Muy rápido.
Ten una web.
En 5 minutos.
¿Segura?
Con dominio.
No, mira, vamos a hacer lo que solo puedes decir una palabra. Y no podemos parar. Y tiene que ser muy rápido.
Vale.
SiteGround.
Dominio.
Gratis.
Para ti. Ya sé que no.
Para ti. Son dos palabras.
For no, you. Vale.
¿Qué tal la vida, Víctor?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Dijimos que pensaríamos temas de los que hablar. ¿Has pensado?
Claro.
Lo mismo que yo, ¿no?
Sí.
Ninguno. Pues hablemos de actualidad.
Hoy es San Jordi. Hoy es el Día Internacional del Libro. Hablemos de eso, Robu.
Acabo de firmar un contrato con Editorial Planeta para sacar un libro.
¡Robu!
¡Qué fuerte! Lo hice ayer,
bueno,
es verdad.
Tío.
Esto no estaba planeado.
Bueno,
nada.
Yo sabía que ibas a firmar, pero no sabía que las...
¿Ayer? ¿Ayer? Ya. Firmado ya.
¡Qué cabrón!
Dentro de un año sale un libro. Dentro de un
qué
año,
guay,
en principio.
Tío. ¿Ya tienes título o no?
Hay un título provisional que no me gusta nada, que me han dado ellos. O sea que muy posiblemente se cambie.
Ah, vale.
Y tampoco sé realmente el libro de que... O sea, estoy ya convencido que la gente me dirá Romo deseo, Romo de no sé qué. No,
deseo no, tío.
No, va a ser de experiencia vital y vamos a sacar ahí el alma para afuera, tío.
Qué guay, tío.
Cosas que sean aplicables a la vida y yo qué sé.
Bueno, no es lo mejor, ¿eh? Porque al final los libros que son técnicos, los libros de marketing...
Primero, que se quedan anticuados.
Exacto, eso es lo primero. Y segundo, que es que da mucho palo y tampoco funcionan muy bien, ¿eh?
No.
En el mercado. O sea, es como que la gente que quiere eso ya se va a los artículos y tienen ahí, ¿no?
A mí realmente lo que me gustaría es que fuera un libro de fantasía y yo quiero tener una espada, tío, y lanzar conjuros.
¿Qué dices?
Eso es lo que me encantaría. No será así.
Hombre, si fuese de ficción, hostia, estaría guay, ¿eh?
Romo el castigador.
Romo el vikingo.
Estaría bien, tío. Oye, hablando de libros, tú también tienes un libro.
Sí,
gordo.
Claro.
¿Qué impacto tuvo el libro en tu carrera profesional, Víctor Martín?
A ver, tuvo mucho impacto porque...
Esto es una sección. Vamos a copiarnos de otros programas de radio, ¿vale? Música de sección. Hostia, esto para ser de libros es un poco exagerado.
Un poco trayero. Otra.
Esta. Bienvenidos a la sección Libros que te cambian la vida.
Yeah.
Hoy tenemos aquí como invitado especial a Víctor Martín, autor del libro Desata tu éxito, bestseller universal, podríamos decir, ¿no?
Mundial.
Más que mundial, cosmológico.
Cosmológico.
¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia y qué te aportó a la vida?
Mira, ese libro, cuando yo lo publiqué... Cabrón.
Es que, tío, intento no reírme, pero es complicado.
Ya, tío, pero ahora me estaba poniendo serio.
Pero es que fíjate, estamos uno enfrente de cara al otro.
Ya, tío.
¿Qué hago, tío? ¿Dónde miro? Es que, ¿qué? Me miro para abajo, ¿no? Vale, Víctor.
Es que te veo la cara, cabrón, y digo...
Esto lo dejamos, ¿eh? Esto se queda. Esto es muy bueno, tío, para los podcasts. Podcast con humor, tío. ¡Fanigocios!
¡Fanigocios!
Venga, libro.
¿Qué te está diciendo?
¿Quieres que te hable del impacto que
el
ha tenido
impacto,
mi libro?
No,
en mi vida,
no,
que no ha salido, yo me lo invento.
No, yo te digo el impacto real, tío.
Venga, sí, sí.
A ver, el impacto fue alto. En el hecho...
¿Te has forrado?
No, te forras. O sea,
esto es bueno, explica eso.
Tienes que saber que con un libro publicado con editorial no te forras. O sea, no te forras porque tú te llevas un 10%, en el mejor de los casos, de lo que vale, o sea, del precio de venta al público del libro.
Esta información es muy interesante. Hay mucha
bueno,
gente que no lo sabe.
Publicar un libro, sí, es que la gente se piensa que publicas un libro y te forras, y al no ser que, o bien sea un libro que vende millones, ¿vale? Y de forma internacional, o bien si lo autoeditas, que con eso también hay casos. Yo conozco gente que ha autoeditado su libro y que, claro, el margen que tienes a lo mejor es de 10 euros por libro, incluso más, ¿sabes? Con lo cual, ahí sí que puedes hacer negocio. Y eso te permite invertir en publicidad, te permite hacer estrategias de marketing que vas a hacer que venda mucho más el libro. Pero no, con una editorial no te forras. Uh-huh. Eso para empezar. Pero sí que tiene impacto. Al menos, yo, por ejemplo, aparecí en Forbes, en la revista. Bueno, en la revista en Radio Forbes. Aparecí en la revista Esquire. Aparecí en un montón de medios reconocidos. Y fue porque el libro fue bestseller. Y era el primer autor novel que conseguía ser un bestseller internacional con Amazon. Me río. Aquí autopromo.
Me río porque me estás haciendo una pregunta muy buena, Víctor, que ¿sí? te iba a hacer. Sí, sí, sí. Cuéntame lo de Esquire. O sea,
lo de Esquire, o sea, la revista.
Te llevan, porque yo estaba pensando, si a mí me llevaran a Esquire sí, o a Forbes, me sí. gustaría ir a lo mejor en bikini, ¿sabes? O me gustaría ir algo... Claro, tío, ya que vas ahí, pues vamos a dar la nota, ¿no? Uh-huh. Te marcan, te dicen, tienes que venir vestido así, asa, no. asa. Tú puedes ir allí, puedes ir en gallumbos.
En mi caso...
Mientras no haya desnudez.
De hecho,
¿no?
de hecho, yo me acuerdo que la entrevista que me hicieron fue en un hotel, ¿sabes? En la bueno, no en la recepción, sino en la cafetería o lo que fuese del hotel. Y vinieron allí, me hicieron fotos, me hicieron las preguntas y tal, pero no te marcan de ninguna forma.
Pues a mí como o sea, venga, puedes... la voy a liar.
Y es súper curioso, tío, porque algo que me di cuenta, no solo... O sea, ya no digo por Esquire, sino por los medios en general, que... O sea, me acuerdo un día que me dijeron, ¿cuántos libros has vendido? Y yo era el segundo día, ¿vale? Que ya había sido bestseller. O sea, mi libro fue bestseller el primer día. Y estuvo así 3 días por encima de... O sea, estuvo el número 1. Y me contacta un medio en el segundo día y me dice, oye, ¿cuántos libros has vendido? Y digo, pues no tengo ni idea porque... Porque, o sea, se publicó ayer. Lo que sé es que se ha agotado la primera edición. De hecho, se agotaron 3 ediciones en 6 días. Y me dijeron... ¿Cuántos ponemos que se han vendido?
¿Cuántos ponemos?
Exacto. Me dice, ¿qué ponemos? ¿50.000? Digo, no, hombre, no, 50.000 no. Digo, pon 5.000 o algo así porque tiene más sentido, ¿no? Una edición, 5.000, tiene más sentido. Con lo que, si yo ahí le llego a decir, se han vendido 500.000 libros...
Publican eso.
Hubiesen publicado eso,
qué
tío.
Qué fuerte, tío.
O sea, que los medios...
Qué mal ha quedado el medio ese. No sé cuál
no,
es.
No. O sea, no lo digas, he dicho no lo quién digas, es. Pero, no he dicho
pero
quién
ha,
es.
Pero ha quedado mal.
Pero es que así son todos los medios,
tío. ¡Hola! Ahora han quedado mal todos.
No, pero es que es verdad. Es que es verdad. Es que muchas veces no se informan. Porque la editorial, cuando tú publicas, les envía una nota de prensa. Y ahí hay una información que, por una parte... crea la editorial y por otra parte mete pues lo que tú quieres que meta, ¿no? Y ahí entra ya la estrategia de cada uno con su marca personal. Entonces ellos cogen esa nota de prensa y con esa información pues ya publican el artículo, pero si tú ahí metes, yo qué sé, cualquier dato que te lo inventas, muchas veces ni lo contrastan, tío. ¿Sabes?
Claro, bueno, en es que caso, de hecho yo... tú eres la fuente también,
claro,
es normal.
Exacto.
Que seas tú la y persona claro, que
a
lo ver, sabe.
Yo no lo hice, pero obviamente me llamó mucho la atención de que, hostia, medios reconocidos, medios potentes, que no, o sea, que no contrastasen la información, yo ahí podría haber metido cualquier burrada y hubiese salido en los medios la burrada.
Yo cuando esto me pase... voy a crearme un personaje solo de Romo escritor. Será distinto. El Romo escritor del Romo youtuber, del Romo empresario.
¿Sí o no? Será ¿cómo será super, ese Romo?
Muy bohemio, muy ¿sí? flipado. Como Dalí.
Ah, pero, vale. Un loco. Un loco con carisma.
Un loco carismático y que la liará mucho. Iré vale. ahí. Iré
¿irás
ahí.
Con la tirita o no?
Sí, sí. Aunque no me haga falta, que me habré operado, haré como cuando me vengan los de la Squire y tenga que me entrevisten como a ti, ¿no? En el no sé qué de un hotel, en la recepción. Ahí vendré liándola. De alguna forma, tío, muy grande. Iré con espadas. Y cuando me pregunten sobre mi libro...
Con una tuna.
Cuando me pregunten sobre mi libro, les diré como si fuera de otra cosa ese libro. No, ese libro no es mío. Yo estaba ahí usando la fuerza. Puede ser guay, tío.
Qué bueno.
Muy bien, pues hasta aquí los libros.
Ya está.
Hombre, una sección.
Pero,
nació.
Bueno, pero cuéntame más, ¿no? Yo tengo curiosidad.
¿De qué?
De tu libro.
Ah, es que no hay nada hecho. Sencillamente hay que empezar ya, a trabajar
pero,
en él.
¿Cómo ha sido el tema? Porque hay mucha gente que quiere escribir un libro. O sea, yo creo que el tema de tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ¿no? Es lo que te dicen que tienes que hacer para realizarte la vida.
Sí, qué chorrada.
Hay mucha gente, ya, pero hay mucha gente que lo del libro lo tiene entre ceja y ceja y que no se lanza.
Porque venimos de una historia análoga, no digital.
Pero
en
es
cual
guay, tío.
Crear un libro era como dejar algo para la posteridad.
Un legado.
Igual que el árbol. El árbol, ¿por qué? Porque el árbol perdura más que te muera. Y el hijo también, después que tiene todo por perdurar ahí, el ego y supervivencia y toda la mierda. En mi caso, para ser sincero, o sea, a mí ya me vino una editorial, me han venido varias, pero firmé con una hace bastantes años, con los que intenté hacer un libro varias veces. Y no lo hice. Lo intenté.
Yo me acuerdo de eso.
Sí, sí, sí. Y que no. Y al final me dijeron, tío, estamos hasta los huevos de ti, vete. Y entonces, pues cuando se fueron estos, vinieron los otros. Mucho más grandes. O sea, planeta a planeta. Y dije, pues venga, va, esta vez sí. Ahora que estoy más tranquilo y tal, ¿sabes? Ya vamos a hacer un libro. Voy a dedicarle el tiempo que haga falta y veremos qué sale, tío.
¿Pero cuál es tu objetivo con el libro?
No hay objetivo. En general, no hay objetivo en la mayoría de cosas que hago últimamente. Vamos a dejarnos llevar y luego a ver qué pasa, ¿no? A ver las señales. Es algo que me hace relativa gracia. Es decir, mira, tener un libro y tal, también me genera cierto cierta preocupación, porque, joder, un libro que sea mío, quiero que sea muy bueno, ¿no? Pero luego dices, ¿para qué? Es como el tatu. Es que muchas veces dices, me voy a hacer un tatu y tiene, es para toda la vida, el tatu tiene que estar muy bien hecho. O puedes ir a la primera tienda aquí y decirte, dibújame una serpiente, ¿no?
Ya.
Y yo creo que va a ser más de ese estilo.
Dibújame
yo,
una serpiente.
Yo tengo una serpiente aquí, yo voy a hacer ese libro y que se haga lo que salga. Y seguramente no sea el último que haga, ¿no? Así que ya llegará algún día,
bueno, pero
en,
al
el
menos...
que, en el que, espera, Romus se irá a las montañas a descubrir todo. Y ya luego
y volveré, lo contará.
Y haré el libro, pero picando una piedra ahí.
Como los 10 mandamientos.
Algo
¿no?
así
vale,
grande. Entonces, ese será el libro, digamos, ya.
El libro más pesado del mundo.
El que va, sí, exacto. El que va por dentro, tanto a nivel de peso real como de peso mental.
Qué guay, tío.
Mental.
Pero has dicho algo interesante, que es que no será el primer libro.
El último.
O sea, perdón, el último.
Supongo que no. Depende cómo sea la experiencia, pero supongo que no. Puede ser gracioso hacer un libro, ¿no? ¿Tú vas a hacer más o qué?
Yo tenía la idea de hacer más, pero, hostia, tío, yo en mi caso, o sea, para ir parir mi libro, el primero, fue como un trabajazo. O sea, un trabajazo. Durante 6 meses yo estaba única y exclusivamente escribiendo, leyendo y yendo al gimnasio, ¿sabes?
No, no es una mala vida.
No es una mala vida, pero claro, 6 meses haciendo eso cada día, o sea, canta y, o sea, cansa. Ahora sí. Y
¿te pusiste cachas?
Me puse cachas para la premiere del libro.
Muy bien.
Y, hostia, volviendo un poco para atrás, pensando en aquel momento, o sea, sí que lo viví como algo súper guay, pero es que me vacié mucho con ese libro. Y el día que publique otro libro, tiene que ser algo que salga de dentro y que diga, guau, es que es tan bueno o mejor como el primero, ¿sabes?
Porque o escribir... no concentrarlo en 6 meses, a lo mejor escribirlo en 3 años.
Ya, pero es que cambian muchas cosas, tío, en 3 años, ¿sabes? Yo lo quería concentrar primero porque tenía una fecha límite que me puso la editorial y por otro lado porque sabía que si lo escribía en un momento diferente, o sea, quiero decir, en diferentes momentos de mi vida, podían salir cosas muy distintas en ese libro y quería que hubiese cierta
coherencia, ¿no? Narrativa.
Sí,
entonces... Se palabras, ¿eh?
La próxima...
Cazo libro
la
voy a próxima escribir. Narrativa.
La próxima experiencia de libro tiene que ser algo que me salga de dentro, tío, y que diga, ¿porque escribir por escribir?
¿No?
No.
Vale.
En mi caso, no.
Ya veremos en el mío, ya te iré contando a ver qué
cuéntame,
sale, tío.
Cuéntame.
Muy bien, ya podemos hacer otra sección, ¿no? ¡Vamos allá! ¿Más actualidad? ¿Hablamos de actualidad?
Yo he sacado un tema.
¿Cuál?
Te toca. El del libro.
¿Lo has sacado tú?
Claro. Te he dicho, hoy es el Día Internacional del Libro. Hablemos de libros. Te toca, tío.
Esto no tendrá copy, ¿no? Porque... Si no, nos han jodido ya. Vamos a hablar de Cobra Kai, tío. ¿Has visto la serie?
Sí que la he visto.
¿Qué opinas de Cobra Kai? ¿Sabes que los derechos de todo lo que tenga que ver con Karate Kid los tiene Will Smith, tío?
¿En serio?
Que sí, bueno, creo que sí. Creo que lo leí en algún lugar y dije, mira el cabronazo, qué listo, tío.
Me suena de que está producida por Will Smith, porque al principio me suena de que sale el nombre, pero no...
Claro,
no,
yo creo que compró los derechos de todo lo que tenía que ver con Karate Kid cuando hizo la peli su hijo, y a partir de ahí dijo, vamos a ver cómo podemos exprimir esto más. Netflix, yeah. Vamos a hacer una serie.
No sabía, tío.
Y lo está petando bastante,
guau,
tío.
Es que es muy buena.
Está
al
bien.
Menos a mí me gusta.
¿Sabes qué? Yo creo que la fórmula del éxito de eso es que, primera, engancha a la gente que tiene cierta edad por el tema de la nostalgia.
Exacto.
Engancha a los jóvenes por el tema de instituto, porque es todo,
claro,
instituto.
Claro.
Y porque ahí hay una trama de entre que tú me gustas, exacto, no me gustas, exacto. Y luego yo te pego, no te pego. Como que responde a las necesidades de muchos colectivos.
Mucha gente.
Vamos a analizarlo desde el punto de vista marketingiano. Venga. Mira, vamos a darle este valor,
venga,
¿no? Yo creo que el éxito reside, primero, que es una franquicia conocida por muchos.
Sí.
Segunda, que tiene hace poco que se hizo una película, bueno, hace poco no, hace unos cuantos años ya, pero como que esa película muy antigua que ya conectó con una generación ha conseguido conectar con otra generación más joven, con la del hijo.
Total.
Y ahora la tercera viene y se mete en el lugar en el cual te da más exposición, que es Netflix, porque Netflix ahora ni premiers de pelis ni historia. Netflix.
¿Pero tú sabías que esa serie se produjo originalmente para YouTube?
No tenía ni idea de
pues
esto.
Pues sí,
¿qué
era,
dices,
un YouTube,
tío?
Originals, tío.
¡Hola!
Y entonces la primera temporada la compró Netflix y entonces triunfó. Como todo
grande.
Que entra en Netflix. Sí, sí,
¡qué
sí,
grande, tío! Mm. Y luego creo a nivel... Pues eso fue una movida muy inteligente, tío.
Claro.
Por parte de todos.
Pero te digo una cosa. Yo
menos
cuando,
de YouTube.
Cuando veía que estaba esa serie en YouTube al principio, porque yo me acuerdo de
no
haberla visto...
La
o sea, pero cero.
Claro.
Cero. libro y veía que eran los personajes originales, el Laruso y el otro que no me acuerdo cómo se llama, el rubio. Y hostia, puse el primer capítulo simplemente por ver qué es lo que había, porque me parece que al principio era solo para los usuarios de YouTube Premium, uh-huh. ¿sabes? Que era para los usuarios que están pagando. Y luego lo liberaron. Yo creo que no tiraría mucho por
¿en
ahí.
¿En serio llegó a publicarse eso dentro de YouTube?
Sí, yo lo vi. O sea, yo lo vi.
¿Y Netflix compró una serie que ya se había publicado o era solo el programa piloto?
Eso ya no lo sé.
Claro, yo creo que entera,
no lo sé, pero a mí me suena de haber visto publicado en YouTube varios wow. episodios. Sí. Pero es que no me llamó cero, o sea, nada.
¿Cómo penetró esa serie en la mente de la gente, tío? En mi caso, he recibido muchos impactos desde muchos lugares distintos. Diferentes ¿sí? tipos de publicidades. Sí. A través de Netflix, a través de... ¿Puede ser que en Twitch me salían anuncios? No, porque Twitch solo pone cosas de Amazon Prime. Pero bueno, que al final tuve muchos impactos. Que no quería verla ni de coña. Decía, pero qué esta mierda para mí ahora esto, ¿sabes? Yo quiero cosas... Y al final, tío, entre el aburrimiento, entre que el confinamiento, entre no sé qué, dices, va, vamos a darle una oportunidad. Y la serie empieza de una forma que te engancha bastante. Jugando con el tema este...
¿Cómo empieza la serie?
Empieza,
tío,
que se ve el Karate Kid de hace muchos años.
Sí, es verdad.
Y que luego se despierta el tío y está hecho una puta mierda. Sí. Y ahí eso te gusta, porque dices, mira, unos ahí que lo triunfaron hace tiempo, ahora están hecho mierda, y dices, se siente como una mierda y estamos en medio de una pandemia, ¡bien!
Qué me gusta, ¿no? Somos, los seres humanos, tío.
Hay eso, ¿no? Decir, ¿y por qué está en la mierda? Y luego ves el otro triunfando, y luego ves ahí... Yo siempre he ido con el Cobra Kai, ya te lo digo. ¿Sí? Yo soy de los Cobra Kai, bueno, total.
Yo en la peli, tío, me gustaba el Laruso, porque se prota, tío, como en todas las
yo
pelis.
Yo de la primera peli ni me acuerdo.
Yo sí, tío, es que el rubio daba mucha rabia, ¿sabes? ¿Sí? Era el típico asqueroso, ¿sabes? Que da rabia en plan, no sé, ¿no?
Pero luego en la serie te lo plantean desde puntos de vista diferentes. Sí, y dice, el propio rubio, esto tiene que ver con Star Wars también, ¿sabes? Que el propio malo de la peli realmente te demuestra como que para él el malo era el otro, porque le robó la novia, no sé qué, no sé cuántos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y es curioso porque al final acabas simpatizando con los malos, tío.
Totalmente.
¿Has visto Narcos?
Pero es que no hay malos, ahí todos son malos, buenos.
Sí, claro, ¿no?
He visto Narcos.
En la serie... sí que empatizas, en la peli no, obviamente, porque es malo y se acaba como malo y no empatizas con él, a no ser que te caiga bien o seas un, no sé, como a ti que te mola.
¿Cómo que me mola? Me mola en la serie.
Vale.
En la primera no me acuerdo.
En la peli.
No, sí que me acuerdo de la peli.
Pero en la serie sí que empatizas porque dices, hostia, es un tío...
A mí todos los procesos de autodestrucción y de volver a salir y todo esto, es que he tenido fases en mi vida que han sido así, entonces empatizo muchísimo de pensar. Y de alguna forma pienso, es que está bien sentirse así como en la mierda, porque a partir de aquí vas a aprender y solo puedes ir hacia arriba.
Desde ahí creces, ¿no?
Lo que pasa es que toma algunas decisiones un poco mierders, pero bueno, que está...
Pero luego toma algunas buenas, ¿no?
Vamos a hablar.
No vas a hacer spoilers, pero no. una cosa, guárdate ese vamos a hablar.
A ver, no me acordaré.
Sí. Guárdatelo.
Venga.
O si quieres, suéltalo un momento y vuelvo a lo de Narcos por el tema de cómo empatizas con un malo, tío.
Vale, yo no me creo que el prota, ¿cómo se llama? El Laruso,
¿sí?
De una patada, un puñetazo, con esos brazos que tiene y no se le parta por tres sitios.
Bueno,
el
es
brazo,
que tiene un doble, tío. Se nota un montón que hay un se tío nota con
mucho,
un peluco.
Pero igualmente, si sabes que vas a hacer una serie así, hostia, un poco al gimnasio, ¿no?
Ya,
como
ya
hice yo.
Laruso
demasiado.
Sí. El rubio se me es.
El rubio piensas que
cachas,
una buena hostia
cuidado.
Te puede pegar.
Sí.
Una
sí,
buena
sí.
hostia te puede pegar.
El Laruso no te lo
pega. El Laruso, si te la pega, se le parte el meñique por tres sitios.
Es que está envejecido, tío. Yo cuando lo vi, dije, hostia.
¿Sabes el que me impactó muchísimo cuando entró en escena?
No.
Esto es un poco spoiler. ¿Quién? Bueno, no. El profe del de Cobra Kai.
Hostia, sí.
Que
dice, sí
pero
sí,
este
sí.
hombre que se ha hecho en la cara, esto es plástico puro y no, realmente.
Es así.
O sea, se ha mantenido bien.
Sí.
Que luego hace ver que pelea y tal y dices,
no.
Que se te va a romper el coxis. Pero, hostia, me impactó mucho el tío este que saliera.
Pues yo estaba pensando cuando le has dicho cómo descubriste la serie. Y yo, ¿sabes cómo la descubrí? Gracias a mi hija, tío. Un día, en casa, me dijo que quería ver, pues eso, Mickey Mouse y estas mierdas, ¿no? Ella tiene ahora 8 años, va a hacer 9. Y está en tendencias Cobra Kai, ¿sabes? Con lo cual...
En Netflix, dentro de Netflix.
Sí. Como lo más visto del día y tal. Uh-huh. Fíjate la importancia de aparecer en rankings y la importancia de la prueba social, tío. Uh-huh. Al final haces lo que la gente está haciendo, ¿no?
O lo que te dicen que la gente está haciendo.
Exacto, porque a lo mejor se la han inventado y la querían meter en tendencia y te la pusieron ahí.
O la ponen en tendencia sin que lo sea y a los 30 segundos ya es tendencia porque por estar en tendencia
exacto.
toda la gente está entrando dentro.
Pues eso. Y nada, tío. Y no tenía mucha fe en la serie y al final...
Narcos, que has dicho algo de Narcos.
Sí, pues eso, cómo empatizas con el malo,
la
¿no?
espada que
¿La has visto o no?
Sí, sí, claro.
¿Pero que, todas las temporadas, la primera o cómo hay
las, creo que todas. Creo
las
que
mexicanas todas. También.
La del mexicano también, vale. Sí, 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 que también me gustó el prota, así un poco.
Pues el tema está en que dices, hostia, ¿cómo puede ser que llegue a empatizar con una persona que ha matado a millones de personas?
Porque,
claro, porque eso es como que se te olvida.
Primero porque está en una serie y,
claro,
y
claro,
desdramatizas
claro.
todo. Porque si él, seguramente con el
no,
tío
de
la vida
no,
real,
no.
No. Pero en segundo lugar, porque es una persona, bueno, es un personaje extremadamente carismático.
Totalmente.
Extremadamente. Y el
Totalmente.
Carisma y un poco la psicopatía es atrayente, ¿no? En plan de
sí, sí, sí.
que este tío toma decisiones que dices, ¿dónde vas? Que una persona normal no tomaría. Y eso genera curiosidad
claro.
y genera atracción. Pero básicamente es por el carisma que tiene,
claro.
tío, y lo chulesco que es y las palabras. Es que tiene muchos elementos esa serie para enganchar, ¿no?
Uh-huh.
Tiene memes por todos lados, el hueputa y todas estas historias.
Tanto plomo.
Sí, sí. estas cosas. ¿Cómo lo has dicho? Vuelve a decir algo.
Tanto plomo.
Plata o plomo.
Las imitaciones no son lo mío,
no,
ya lo veis.
Entonces es una serie que bueno, yo la recomiendo, no sé si recomendarla, la verdad. Está bien, está chula.
Yo es que también te digo una cosa, no soy mucho de ver series.
Yo pasaba rápido, cuando no estaba él en escena lo pasaba. Cuando salían los demás ahí explicando su historia, no, yo quiero ver al
prota. Antes veía más series, ahora estoy bastante desconectado de los temas.
Yo me desconecté mucho y ahora, hace, pero mucho, mucho, que no veía ni la tele para nada. Y ahora sí que en mis ratos con pareja
sí.
de la noche, de las 9:30 o de las 10 a las 11:30... que es cuando ya los niños están durmiendo, ahí aprovecho para con mi pareja mientras comemos ver algo, ¿no?
Qué guay.
Y así compartir.
¿Cuál es la serie que más te ha enganchado en toda la historia?
¿De todo?
Sí.
A ver, anime entra también. Vamos a separar anime y pelis reales, ¿no?
Sí.
Venga, pelis reales seguramente fue Breaking Bad.
Uh-huh.
Y en anime seguramente fue Tengen Toppa Gurren Lagann. Seguramente.
Okay.
Bonito nombre, ¿eh?
No sabría repetirlo.
Tengen Toppa Gurren Lagann, tío. ¿Y a ti?
De series, han habido dos que han sido...
Bueno, una.
Una.
No vale dos, una. Porque yo también te podía decir una.
Juego de Tronos y anime Evangelion, tío.
¿Evangelion?
Sí.
Es dura esa, ¿eh?
Me encantaba.
¿Hasta el final la viste?
Creo recordar que no.
Pues lo que te has perdido, colega.
Creo recordar
lo
que no
te has perdido.
Me acuerdo que me enganché mucho, claro, estoy hablando que era adolescente. Y el último episodio, o los últimos episodios, como que tardaron mucho en salir, no sé, hubo un rollo raro y me desenganché. Entonces no estoy seguro de haber visto el final.
Pues tío, tienes que ver el último episodio.
¿Sí?
Tienes que ver el último episodio, porque es una puta obra o sea, maestra.
Es que ni me acuerdo, tío,
de
qué iba la
y bueno, desgraciada sí. a la vez. O sea. Los que la hayan visto sabrán de lo que estoy diciendo.
¿Sí?
Se les acabó el presupuesto al final de la serie de Evangelion. No tenían presupuesto. Entonces hicieron... Yo creo que... Mira, Campi Kipugi, que se dice aquí, para lo que me queda dentro, me cago dentro. Hicieron una puta mierda que luego resultó, desde
una
un
obra
punto
maestra.
De vista, una obra maestra, tío.
¿Ah,
si
sí,
lo ves,
eh?
Si lo procesas, dices... Esto me peta
Qué
el cerebro,
bueno,
si
pues
quieres
nada,
que te lo pete.
Que verla,
te puedes quedar en la superficie y decir, esto no sirve para nada,
ya.
O puedes decir, Dios mío, ¿qué es esto? Luego, de hecho, hicieron The End of Evangelion, cuando ya ganaron más dinero, que es el...
Para cerrar bien la serie, ¿no?
Para cerrarla bien, pero no hay nada que supere
ya.
a esa locura que fue.
Pues ya la miraré.
Oye, está bien.
Sí, ¿eh?
Este momentito ahí de... Sácate.
¿Has visto el vídeo este del Rubius bailando? ¿Cómo es la canción esta que hace de ruso, tío?
Ah, sí.
Pues el principio me ha recordado eso.
Ah, no
sé. ¿Cómo se llama esa canción?
A mí me recuerda que va a entrar alguien. Sube el volumen, sube el volumen. Alguien de Pressing Catch y me va a partir la cara.
Sí, ¿no? ¿Sabes? Esto es de ¿cómo es? WWE.
Sí, World Wrestling Federation, chaval.
No, eso es como se llamaba antes.
¿Ah, ya no?
Ya no.
Ah,
ahora
bueno.
Es WWE.
World Wrestling Edition.
Entertainment. No lo sé, lo busco, tío.
No hace falta.
Sí,
pero bueno,
lo voy a buscar, sí.
¿Cómo está el tema este del pressing catch? ¿Aún tira o qué?
Hostia, ¿tú has visto que...?
Hubo una época que subió mucho.
El Logan Paul...
Sí.
No sé si quiere luchar en eso o no, pero ha hecho apariciones en este tema, tío.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, ¿el Logan Paul no iba a luchar contra el Whittaker? ¿Contra un boxeador que le va a partir la crisma...?
¿Contra el Whittaker o contra el Mayweather?
¡Ay! Que Whittaker está un poco mayor, claro. Mayweather, sí, sí, sí. Ha luchado ya, ¿no? No, porque si no, no habíamos visto el asesinato en las
noticias. Ha luchado hace poco.
Habíamos visto, Logan Paul muere.
Muere de un caos técnico. El hermano ha luchado hace poco contra...
Ay, ¿qué tal?
Muy bien. O sea, noqueó al rival, que es un boxeador profesional, en el primer asalto, tío.
¿Un boxeador profesional?
Sí.
¿Retirado?
Me parece que no.
¿En activo?
Creo que sí. Que se llama Ben... ¿Cómo es? Ben...
Ben Affleck.
No, tío. Ben Affleck. A Batman.
¿Cómo se llama? Ben... Jake Paul mata
Ben
a Batman.
Ben Askren.
No lo conozco.
Vale,
no estoy
es... A ver... Pelea. Ah, pues sí, es retirado, tío.
Joder, es que ya me parecía a mí, retirado. No me jodas, tío.
Ah, no, y, bueno, ¿qué puede y no ser? Es ni boxeador, tío, es de artes marciales mixtas.
Bueno, MMA también.
Bueno, pero no es lo
unas
mismo.
Buenas. Ya, pero era no de MMA luchando en boxeo.
Creo que sí.
Vale.
Sí.
Y
sí,
retirado.
Sí.
Y seguramente le pusieron droga en el...
Pero el tema en está en cuando... Pero tenía un palmarés chulo, ¿eh? Estoy viendo dos derrotas, 19 victorias.
Vale. Está bien, pues mira.
Activo hasta el 2019.
Ha acabado en lo más alto de su cima. Le ha reventado un youtuber. Oye, hostia. que va de muy malote, ¿verdad? Porque he visto un par de vídeos de él ahí en plan...
¿Quién? ¿El Logan?
Ah, sí, no, el Jake. He visto mensajes ahí que le mandaba a boxeadores...
Sí, a McGregor quiere zurrarle. De hecho, en su... ¿Cómo se llama esto que llevan, tío? El albornoz ese, el batín o como se llame. Lo que lleva puesto es Problem Child, ¿sabes?
¿Problem?
No, Problem Child, ¿sabes?
Niño problemático.
Exacto.
¿Y eso qué tiene que ver con él?
Coño, que va buscando problemas,
es,
tío.
Va en malo.
Ese es el personaje que se ha creado.
¿Sí? Bueno, pues nada, creo que...
Felicidades.
No, pero a nivel de marketing, vamos a hablar de esto. Está muy bien, porque se está convirtiendo como en el enemigo,
sí,
que todo el mundo quiere ver como le parte en la cara, pero de alguna forma está llamando muchísimo atención.
Sí.
Y cuando un malote malo mola y lo hace bien, al final la gente acaba apoyándole, ¿no?
Sí.
No,
pero es que a nivel de marketing y a nivel deportivo también, o sea, lo que está haciendo tiene mucho mérito, tío. O sea, se ve que está entre los boxeadores actualmente mejor pagados.
Ya, claro.
Sin ser un pro.
Es que,
o sea, bueno, a lo mejor ahora ya se le puede considerar pro, pero ¿cuánto tiempo lleva en esto?
Nada, pero es la fuerza de ser youtuber y de ser conocido. Y de hecho, aquí en España va a haber una jornada de boxeo entre youtubers que están organizando,
sí, es verdad,
Ibai.
Es verdad.
O sea, a siglos.
¿No te han llamado?
No, tío, me van a llamar a mí. Con mi cuerpo que tengo ahora les reviento.
Bueno, todavía estás cachas, ¿no?
Sí, no, sí, decía eso, que estoy bien, que estoy bien.
Estás a tope.
Y yo he hecho ahí artes marciales mucho, pero digamos que mi campo, yo no quiero dejar ese legado. No quiero ahí que mis hijos vean.
A lo mejor te tienen que operar la tocha
a
marchas forzadas.
A lo mejor me la arregla, ¿no? Me la enderezan de golpe. No, pero está bien porque están generando contenido,
sí.
Ves ahí cómo están entrenando, cómo
sí.
se pegan.
Es interesante.
Que no tienen nada de fondo y aún así lo están dando todo y puede ser... Aunque sea un espectáculo lamentable, que es posiblemente lo que va a ser, posiblemente va a ser lamentable a nivel pugilístico, por supuesto, porque es gente que no tiene background, pero van a traer mucha gente. Por ejemplo, con el tema este de los pulsos, ¿vale?
Sí.
De Devon Larratt y todo esto, que ahora mismo está todo paralizado por el tema de la pandemia, van a hacer un match online que lo va a petar, tío, porque va a ser el campeón que hay ahora, ¿vale? Que es Michael Todd. Y Devon Larratt, como que son amigos y enemigos. Es el típico rollo de queremos, pero nos odiamos.
Sí, nos odiamos.
Y se está metiendo mierda ya desde un canal de YouTube a otro, porque los dos son youtubers.
¿Pero tienen audiencia o no?
Tienen audiencia, tío. Devon Larratt tiene 200 o 300 mil y el otro tiene 50 o 60. O sea,
bueno,
ya tiene audiencia,
sí.
Pero es que van a hacer un pay-per-view y yo lo voy a pagar. Y mucha de esa gente lo va a pagar.
¿Te gustan los pulsos, no?
Bueno, sigo hasta este rollito.
Este
sí. Y al final, el hecho de tener una comunidad detrás... Es que para los deportes lo que hace es impulsarlos. Y que esté el Jake Paul y que esté este otro, que tienen ahí millones de seguidores detrás,
claro,
hace que se insufle dinero. Y si se insufla dinero...
Es el show.
Pensemos que todo eso es un negocio realmente. Claro. Todo lo que está montado alrededor del boxeo, que es un deporte, lo que tú quieras, pero la infraestructura que lo mueve es el dinero. Es así.
Totalmente.
Y esta gente mete dinero, tío. Entonces,
y además que ahí se mueve también pasta con apuestas y todas esas historias.
En ese tema no lo sé, pero en pay-per-view te plantas en un millón rápido. Haces un millón en nada. ¿Sabes?
Qué fuerte.
Con esos números.
Si tuvieses que hacer un deporte en plan ahora de ponerte ahí a 100% y dedicarte los próximos 6 meses de tu vida solo a entrenar para ese deporte, ¿cuál sería?
Kickboxing.
¿Sí?
Sí.
Hostia.
Me mola mucho el tema este. Yo he hecho kickboxing.
Pero ¿tienes elasticidad ahora mismo o no?
Suficiente, suficiente para una high kick, para darte en la cabeza con una patada, sí.
¿En serio?
Sí.
Demuéstralo.
¿Aquí? ¿Ahora? Lo hago, ¿eh? Venga, luego, va. Pones tú la cabeza.
No, no, yo no pongo la cabeza.
Pones tú la cabeza.
Efra.
Sí, 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 sin duda, no.
Ok. Qué bueno, tío. Sí,
sí. Yo estoy entrenando aún, ¿eh?
Pero, ¿qué entrenas?
Corro, hago estiramientos, flexiones. Vale. No, pesas no estoy haciendo, no, por la lesión esta que tuve no quiero recaer.
Vale.
Pero estoy ahí entrenando.
Qué guay. Pues nada, tío.
¿Y tú?
Próximo ¿Qué deporte torneo. Harías?
Pero es que a mí, pero más que nada por el hecho de que me gusta el impacto, me gusta darle, ¿no?
Yo seguramente hiciese.
Gritar.
Hago también de contacto, pero donde no tuviese que utilizar las piernas.
¿Has hecho alguna vez boxeo o algo así? No, te llama.
Me llama. ¿No? Sí. O sea, sí que he hecho boxeo. Antes tenía, por ejemplo, un saco en casa y practicaba y tal. Me compré los guantes, un saco bueno y tal. Pero no, no, no me he dado de hostias nunca. De hecho, nunca me he subido al ring. Ya lo expliqué aquí, me parece que lo comentamos alguna vez. Y es algo que sí, sí que me llama, pero hostia, me tendría que preparar mucho. O sea, no, no sería el típico loco de me pongo a entrenar 3 meses y me subo a un ring porque...
Pero tú puedes subir a un ring, pero no para competir.
No, ya, pero sino claro, para, te estoy diciendo, con o sea, otro 6 meses nivel. A tope, estar ahí y tal, para luego competir.
Tú y yo podríamos entrenar juntos, si algún día quieres. Pero, o sea, pero sin pegarnos.
Muy lejos.
Eso sí, pero sin darnos en serio, yeah. En la cara y todo eso, pero es un deporte muy
estaría
chulo,
guay,
tío.
Estaría guay.
Hacer ahí pi, pi, pi.
Vale.
¿No?
Venga, y lo grabamos y lo subimos a...
y hacemos pay-per-view. Empezamos a pelearnos online. Víctor, vaya mierda. Y tú también ahí. Y ya está. Y
ya está, bueno.
Y ganamos 1 millón.
Claro, igual que con los NFTs. Que, por cierto, nadie ha comentado nada de los putos NFTs, tío.
¿Cuándo?
Cuando lo subimos.
Ah.
Yo, sí, vamos a hacer NFTs.
Es que como que la ola ha caído un poco ya, ¿no?
Es, ya,
en plan,
es
de todo no, NFT, todo NFT. Ya la gente no lo ve
hecho,
tan claro.
¿Has visto la caída fuerte que está teniendo el Bitcoin?
Claro,
¿o no?
Sí.
Está en, a día de hoy, 40 y pico.
Sí, y Magic sigue subiendo. ¿Ves? Con esta música da para pegarse, Víctor.
Sí.
¿No?
Venga, ahí.
¡Bum, bum, bum, parada! ¿Sabes lo que mola también? Cada vez que pegas, que tienes que sacar ahí.
Claro, no es por la nariz, ¿no?
No, es por la boca. Es por donde te sale. Si te dan el aire, sale por donde
claro,
te sale.
Claro, claro.
Pero bueno, tú vas a ver los combates estos de Ibai y toda esta gente. Hostia, Ibai es como Kingpin, ¿eh? O sea, monta todo, pero él no se
sí,
pega.
Sí, 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 es verdad.
En plan de pegaos, sí, sí, pegaos. Pegaos y vamos a hacer
pues
un pay-per-view bueno.
No lo sé. No creo, sinceramente.
Yo no. Lo tengo claro, ¿no? Pero al de pulsos sí, seguro.
Sí.
Y a Jack Paul y a este con el Mayweather también.
Hombre, ese estaría guay verlo.
Sí, sí.
Pero
sí.
Ese es el Logan.
Es que Mayweather es muy bueno, tío. Es muy bueno. El Logan tiene más cuerpo. Sí, bueno, ya está retirado, pero.
Pero todavía mantiene.
Claro, tío. Yo creo que lo va a jugar con él como quiera.
Qué ostentoso que es, ¿eh?
¿Quién?
El Mayweather.
Dinero.
Dinero.
Él dice,
dinero.
Este niño rico, le dicen, claro. Pero esto no has aceptado esto por dinero, ¿no? Y dice, sí, claro. Y le preguntan, esto vi en una entrevista. Dice, pero si tú ya estás forrado. Y dice, ¿qué? Si el niño rico quiere darme más dinero, dinero. Sí, yo quiero dinero. Así, en plan... Pero está bien, porque es un tío que seguramente habrá subido de estar arruinado, de no tener
sí,
pasta, ¿no?
Sí, sí.
Entonces le da un valor muy grande al dinero y se ha quedado a ese nivel... ¿No? De para mí el dinero es lo que me mueve. Pero el hecho de que lo diga con tanta confianza y con tanta seguridad, de nuevo, me parece guay.
Pero lo guay aquí es que al final, sí, le mueve el dinero, pero está haciendo lo que le mola, tío. Y,
claro.
Y lo que ha hecho toda su vida,
claro.
Que es dar hostias.
Por dinero.
Por dinero. Sí, pero es la combinación perfecta, tío. Porque si tú
te gusta pegar
exacto.
Y ganar dinero.
Pero,
¿sí?
Claro, es que la estrategia que tiene es muy parecida a la del Jake Paul, tío. Porque es el típico que claro, si tú ves a un tío. Sentado ahí, yo qué sé, en un avión, ¿no? En un jet privado, con una mesa toda llena de fajos de billetes. Claro, eso te puede generar mucho rechazo, según cómo
total,
estés.
Total.
¿Sabes? Como estés.
Rechazo y
enfocado.
Atracción. Y atracción.
Exacto.
Es que, ¿qué pasa? Que atraes a la gente que le mola ir de tu rollo y en el boxeo atraes a la otra gente porque quieren ver cómo te
claro,
parten la cara.
Claro.
Y es que es como que todo el mundo quiere entrar, ¿no?
Claro, tío.
Está muy bien, tío. Ha cambiado mucho el boxeo.
Esa dicotomía.
Antes el boxeo, ¿no? Que bueno, también. Es que... ¿Tú sabes cómo empezó el boxeo?
No.
Yo tampoco, tío.
¿Pero qué maldad cómo empezaste?
No, porque quiero saber en qué punto el ser humano, de darse hostias,
Dicen, bueno, tío, el boxeo lo inventaron los romanos.
Tendría que ir por ahí, sí.
Seguramente.
Pero ver, la gente seguro se ha peleado toda su puta vida.
Claro.
Me has quitado la manzana.
Y a la gente le gusta verlo.
Y a la gente le gusta verlo. Pero ¿quién es el listo o la lista que llega un día que dice de que dos personas se hostien, puedo sacar pasta? Voy a organizar algo. O sea,
claro, cuidado, ese ¿no? es el listo, ¿no?
Ahí hay alguien con el coco. Ese es un emprendedor.
Eso es como lo de la fiebre del oro, ¿no? Que los que ganaban pasta eran los que vendían las palas.
No es bien lo mismo, pero...
pero ¿cómo que no?
No.
Claro que sí.
No,
tío.
Hay
algo, ¿sabes?
Sí. Hay una necesidad, ¿no?
Claro.
De ver cómo la gente se pega.
Exacto. Porque por el oro también hubieron...
Hostia, lo de la fiebre del oro no me lo he estudiado mucho, pero me parece espectacular, ¿eh?
Yeah.
Víctor.
¿Qué pasa?
Un tema de actualidad.
¿Cuál?
Los cibercafés.
Súper actual.
¿Los cibercafés siguen existiendo? ¿Se están extinguiendo? ¿Tienen futuro? ¿Hay alguien aquí que tenga un cibercafé? Que lo deje en los comentarios.
Pues yo creo que se están extinguiendo, pero todavía existen.
¿Son los futuros salones recreativos extintos ya?
No lo sé. O sea, lo que yo he visto, porque al lado de mi casa hay uno, es un ciber. O sea, quitar el café, pero la parte ciber está ahí.
¿Y tú ves que va gente ahí
sí,
a jugar?
Cada día está a tope.
¿A tope?
A tope.
Pues a lo mejor es un negocio que está al alza y no lo sabemos. Lo dudo mucho.
No lo sé. Y tampoco he visto demasiados.
¿Tú ves a lo que juegan y eso?
No, porque pasó rápido, pasó por delante, pero ya te digo, siempre están a tope, tío.
Hostia, es que me sorprende
mucho.
Con
un montón de ordenadores, las luces bajas, con neones ahí en plan...
Me sorprende mucho, porque el hecho de que hoy en día cualquier plataforma te permite jugar con gente desde su casa, hablarles y demás...
Ya, pero para eso necesitas un maquinote.
No tanto, ¿eh?
Anda pero que no.
Mucha gente ya tiene ordenadores en su casa, tío.
Sí, pero un ordenador gamer...
Eso también.
Con la pasta que valen.
Hostia, pero eso para el cibercafé significa que cada cierto X tiempo tiene que estar renovando todo lo que tienen ahí.
Claro.
Pues un coste gordo, ¿eh?
Claro. Y tampoco sé cuánto paga la gente por ir allí a jugar.
No
y demás.
Mucho, no creo que mucho. Porque si es gente que no se puede comprar un ordenador pepino, seguramente es gente claro. que no te va a pagar 30 euros la hora.
Y luego también que el tema de los cibercafés de antes, lo que conocíamos por este tipo de negocio, los locutorios actualmente, gran parte de ellos están haciendo exactamente lo mismo, que te dan acceso a internet, etcétera, etcétera.
Pero el tema de los locutorios también te permite hacer llamadas internacionales, sí. que te cueste menos, enviar
pero
dinero.
Hay de todo. Hay desde servicio de copistería,
sí.
¿sabes? Impresión, no sé qué, no sé cuánto, hasta conexión a internet. Llamadas, bueno, tienen de todo.
Yo, me es algo que me produce. O sea, por ejemplo, yo veo gente que todavía está intentando abrir salones recreativos, ¿no?
De maquinitas.
De maquinitas, tío. Pero por pura nostalgia. Y sí que es verdad que a lo mejor uno te puede funcionar en Barcelona por el tema de decir, entro y me lo paso. En Japón está petado todavía, ¿sabes? Pero, y creo que con el tema de los cibers me pasa algo parecido. Uh-huh. Ahora mismo, si tú estás en un ciber, o sea, la ventaja que puede tener un ciber, no sé por qué estamos hablando de esto, pero me gusta.
Está guay.
La ventaja que puede tener un ciber respecto a estar tú solo jugando en tu casa es que tienes gente al lado. Pero claro, estás mirando la pantalla y estás hablando con la gente así. O sea, tú mira los profesionales.
Pero tiene una parte buena, que es la parte de networking, ¿sabes? O sea, el hecho de poder hablar con otros, que te entienden, que hablan tu mismo idioma, porque...
Pero puedes hablar con un micrófono.
Ya, pero es lo mismo, tío, porque cuando hablas por el micrófono estás jugando. Cuando
no.
has... Bueno, si entras... No, ya lo sé, pero normalmente si entras a jugar a algo... Estás jugando.
Yo creo
o sea,
que...
no estás haciendo networking.
No, yo creo que los videojuegos de alguna forma... ya te dan pequeñas salas, incluso, por ejemplo, el Fortnite. Antes de empezar la partida y ahí la pequeña sala donde se juntan tú y tus
pero
amigos y habláis.
Es un minuto, tío. Es un minuto,
es
¿no?
lo que tú quieras que sea,
o el
realmente.
Tiempo que sea.
O World of Warcraft, que te reúnes todos en la plaza ahí y venga a hablar y conocer gente. Yo creo que los videojuegos ya directamente te lo ponen muy fácil para hacer ese tipo de networking porque saben que eso engancha. El hecho de que tú tengas amigos ahí dentro hace que luego quieras entrar a ver a
claro,
tus amigos.
Claro, pero es que estoy intentando buscarle al sentido al hecho de ir a un cibercafé
no
a jugar.
No se lo encuentro.
Pero hay un montón de gente. Por eso te digo que sí. De alguna forma pues deben conectar y sentirse pues pertenecientes a un grupo reducido de personas con las que pueden hablar.
No
sé, ¿sabes? O sea, es la parte que se me ocurre, el networking o aprender estrategias o hablar con... No sé. Pero están a tope.
Es que no lo veo. Ojalá haya alguien de aquí que me diga, la gente va a los ciber por eso.
Ah, bueno, y lo que has dicho antes de las maquinitas.
Torneos, quizá.
¿Sabes dónde tiene sentido? En un centro comercial. Están siempre a tope. Sí, es verdad. O sea, el tema de las recreativas.
Sí.
Pero ya no. O sea, yo me refiero a las a las que son para todo el mundo, no a las que son para mayores de 18, en plan, ¿cómo se llaman? Las tragaperras. No me refiero a eso, ¿eh? O sea, me refiero a las máquinas en plan, pues, pitbull y esta,
claro,
pero moderno.
Entre eso y un salón recreativo, claro, es que para mí los salones recreativos eran 20 máquinas una al lado de la otra con videojuegos. Ahora todos son juegos familiares, tío. Que puedes hacer con tus hijos, que puedes hacer no sé qué.
Ya.
Yeah. No, no es
pero
tanto
hay de todo, hay de todo, Fighter, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Tú mira los centros recreativos de la maquinista y todo esto. Siempre son cosas que puedes ir con el niño o la niña a que... Yo qué sé.
Ya, yeah, o sea... Claro, pero es que han cambiado mucho los juegos también, ¿no?
Porque, bueno, básicamente se han trasladado todos a tu casa. Lo que eran las recreativas de antes, que sí, que no podías jugar en tu casa, porque tú tenías un MSX que tardaba 28 minutos en cargar un juego,
yeah,
y tenía dos colores, te ibas a la recre y flipabas. Pero es que ahora ya eso directamente lo tienes en casa, tío.
Sí, lo tienes en casa, pero a lo mejor cuando sales... Claro, es que hay que pensar
hay
en
que
las
ir
necesidades...
Al ciber.
Familiares, tío.
Hay que ir a un ciber, tío. Hay que ir a uno.
A investigar.
Hay que ir al ciber ese que tienes al lado de tu casa y preguntarle, oye, ¿por qué la gente viene aquí? ¿Por qué no estás out of the business todavía, tío? No, es que no le veo el sentido. Algo habrá, pero no se lo veo. No se lo veo.
Pues nada, pasamos un día.
Que lo dejen en los comentarios. Hacemos un. Mira, uno ahí, un fanigocios ahí. Tenemos que hacer un fanigocios en la escala.
Ah, vale.
Y otro fanigocios.
Es verdad, lo del atún, ¿no?
El atún ese. Han habido comentarios del atún.
Sí.
Sí, de la mejor parte del atún.
¿Eso se llegó a publicar o no?
Sí,
sí.
¿El atún?
Sí.
Que sí, que sí.
Ah, pues no sé.
Que hay comentarios ahí,
¿ah, sí?
Hablando. Sí, 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 sí.
Pues nada, vamos a la escala a hacer el atuncito de Romu.
De hecho, estoy pensando, me han invitado a ir ahí a Cádiz, que se ve que hay un lugar de no sé qué, de los.
O sea, te invitan a ti, a mí no me invitan.
No sé qué, de los atunes.
¿Qué pasa? ¿Farigocius?
No, es un conocido, es un conocido.
Ah, vale, te iba a decir, Farigocius es de Romu.
De pasar unos días allí y descansar un poco de vacaciones, en plan de me dejo rastas, estoy en la playa haciendo surf y tal, y comiendo atunes.
Tienes ganas de lo del surf, ¿eh?
Sí, sí.
Porque lo has comentado ya varias veces.
Necesito desconectar un poco, pero yeah, el tema de los atunes. Pues mira, ya sabes lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a un ciber y tenemos que ir a la escala a hacer programas.
Muy bien.
Y algún día tenemos que invitar aquí a gente. ¿Se está acercando el día?
Sí.
¿Cada vez está más,
claro,
cerca?
Sí.
¿Todavía no?
Bueno, primero que nos dejen hacerlo.
Ya.
Y luego ya miramos a ver cómo hacerlo. Porque, claro, si lo hacemos, estaría guay que hubiese mucha gente, ¿no?
Sí,
no,
50 personas vas a meter aquí. Aquí caben 10.
Churros.
¿Más?
Aquí caben más.
¿Sí? Sí, es verdad. ¿15?
Que sí, ¿no?
Pero en plan colegio. 5, 5, 5, ¿no? Bueno, ya son 15 personas,
bueno,
mucha gente.
Está guay.
Mucho networking.
Mejor eso que nadie.
Mucho networking. Muy bien, Víctor, ¿qué te parece?
Robo.
¿Lo dejamos aquí?
Sí.
Muchas gracias por todo, por
gracias
este,
a ti también.
Este rato aquí contigo, hablando de todo: de boxeo,
like,
de ciber, de suscríbete al canal y.
¿Y de qué hemos hablado más al principio?
No recuerdo.
Bueno, pues está bien.
Pero está bien.
¿Te has pasado bien?
No se ha notado, ¿verdad? Que hemos puesto el patrocinador a posteriori. Es que estamos en medio del programa. Hemos dicho, hostia, el patrocinador.
El patrón.
Al final, yo qué sé, SiteGround tiene que darse cuenta.
¿Lo ponemos dos veces?
Sí, lo estoy haciendo
¿repetido?
Ahora mismo. ¿Te das
no, cuenta? No, pero repetido.
¿Dónde? ¿Dos veces el mismo?
Sí.
Al inicio.
Al inicio y al final. ¿Sí o no?
Me parece bien.
Venga, va.
La cuestión es innovar cada día.
A ver qué tal.
Muy bien, pues venga,
¡vamos!
Gente, que vaya
nos
bien.
Vemos.
Dale, chao.
SiteGround.
Hosting.
Hosting bueno.
Compra.
Vaya con tu action. Buen hosting.
Enlace en la descripción del vídeo, en el comentario se ha dado SiteGround.
Sí.
Instálatelo rápido.
Muy rápido.
Ten una web.
En 5 minutos.
Segura.
Con dominio.
No, mira, vamos a hacer lo que solo puedes decir una palabra. Y no podemos parar. Y tiene que ser muy rápido.
Vale.
SiteGround.
Dominio.
Gratis.
Para ti. Ya sé que no.
Para ti. Son dos palabras.
For no, you. Vale.